Media hora de charla informal. Conrado Geiger indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con una nueva emisión de Historias Fragmentadas. Hoy vamos a volver sobre el tema de violencia institucional, tema que, como vemos, se repite a lo largo y a lo ancho de todo nuestro país. Vamos a estar hablando del caso de Kevin Nair González Egea, Kevin González, que fue fusilado la madrugada del sábado 12 de febrero del año 2022 en el departamento de Malargüe, ubicado al sur de Mendoza. Vamos a estar conversando con Débora Egea, la mamá de Kevin, quien nos va a contar cómo fue este episodio, qué fue lo que sucedió, las pruebas que existen de este fusilamiento por parte de la policía hacia un grupo de chicos donde la víctima mortal fue Kevin, y también la posterior lentitud de la justicia para resolver el caso, para finalmente, bueno, sancionar a la responsable. Así que, bueno, sin más introducción, vamos directamente con esta charla con Débora Egea, mamá de Kevin González. Adelante, por favor.
Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas noches, Débora.
Buenas noches.
Bueno, gracias por estar acá. Contame, háblame de tu hijo. Contame quién era, qué hacía, cómo era.
Bueno, Kevin era como todo un niño, ¿no es cierto? De chico siempre le gustó el fútbol, los deportes. Siempre le gustó tener amigos, siempre tuvo muchos amigos desde chico hasta lo último, ya grande, ya siempre tuvo muchos amigos, muchas amistades. Y bueno, lo que a él más le encantaba era el fútbol. Siempre le gustó el fútbol. Y lo que es el dibujo, cuando era chico dibujaba mucho también. Tenía eso y varias veces se lo llevaron a San Rafael también, a conocer las canchas de allá y todo eso con las ligas donde jugaba él cuando era más chiquito.
Historias fragmentadas.
Y bueno, él un mes, dos meses antes que pasara todo, él ya había cumplido sus 18 años, ¿no es cierto? Y me dijo que se iba a vivir con sus amigos, ¿no es cierto? Cerca de mi casa, unas cuadras nada más. Como ya tenía 18 años, bueno, yo le dije, bueno, hijo, pero vos tenés que venir a verme todos los días, como toda madre. Sí, mami, si yo voy a venir siempre, sí, seguro que me voy a venir a bañar y todas esas cosas acá a la casa, me dice. Bueno, hijo, le digo, si es así, sí, le digo. Y bueno, se fue a vivir con sus amigos, ¿no es cierto? Todos mayores, y vivían ahí en donde pasó todo, ¿no es cierto? Después que pasó el tiempo, pasó esta cosa tan fea, ¿no es cierto? Y ellos estaban con sus amigos un fin de semana, como todos amigos, se habían juntado a comer algo y a tomarse un trago, ¿no es cierto? Resulta que ellos tenían unos problemas con los chicos de enfrente de una plaza, porque esto fue todo enfrente de una plaza de acá del barrio donde vivimos nosotros. Y tuvieron problemas y los vecinos llamaron a la policía. O sea, tuvieron como una pelea con esos vecinos.
Eran, digamos, dos barritas de pibes. Ajá. Que confrontaron. Bien.
Ajá. Y los vecinos llamaron a la policía, ¿no es cierto? La policía llega ¿no es cierto? Pero no hace las cosas bien, porque ellos no llegaron a detener ese problema. Ellos llegaron directamente a disparar con las armas y hacer daño nada más. Y en eso que los policías estos se bajan del móvil, o la policía, esta mujer, empieza a tirar con el arma con la 9. Y bueno, una de las balas de esa arma mató a mi hijo porque ella apuntaba y disparaba a lo que viniera, ¿no es cierto? Y apuntó para donde pasa corriendo mi hijo así, y lo ve, lo apunta y dispara. ¿Me entiende? Y ahí es donde le dio el disparo a mi hijo en el pecho y me lo mató.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Hay videos y todas esas cosas. Videos, fotos, todo, de los mismos chicos que esa noche estuvieron ahí, porque él estaba con varios amigos y ellos presenciaron todo eso y fue muy feo, muy feo.
Fue la única víctima en este episodio.
Sí, gracias a Dios, porque corrieron, los chicos corrieron riesgo también de que esa misma policía matara a otro de los chicos también.
Claro.
Igual la policía con las armas, las otras, las de balas de goma, sí les dio a los chicos.
Ajá.
Varios de los chicos estaban lastimados con esas armas, con las de goma.
Ajá. O sea, hubo varios policías disparando,
Sí.
algunos con bala de goma y esta mujer policía con una
Ajá.
9 milímetros, 9 milímetros.
Sí.
Qué loco, ¿no? Porque digo, las balas de goma, que también son muy dañinas, se
Sí.
usan
Para disturbios.
para disturbios, claro, está bien, para ellos
Era esa la que tenían que usar.
era un disturbio, claro, no se les ocurrió decir muchachos qué está pasando, paren un poquito, váyanse a su casa y listo, que con eso
Claro,
creo.
o si se portan mal, agárralos, los esposás y te los llevas.
Claro.
Los metes preso, pero no los tienen que matar.
Seguimos conversando con Débora Egea, mamá de Kevin González, víctima de la violencia institucional. Historias fragmentadas.
¿Cómo le explico? Acá fue algo como que había sido todo al revés. La policía dijo que ellos se habían sentido agredidos por los chicos, por eso habían reaccionado así. Pero en los videos todos vemos que no es así. Lo único que los chicos le tiran después que matan a mi hijo es un pedacito de tabla así.
Claro.
Nada más.
Claro.
No hay agresión, ni se ve que ellos los chicos le pegan a la policía o alguna cosa, nada.
Ningún signo de hostilidad ni de resistencia.
Claro, y la policía es como que se quería defender así, pero
Claro.
en los mismos videos sale todo.
Claro. Bueno,
Sale que ellos están mintiendo.
es otro clásico, ¿no? De primero cometer así un asesinato a sangre fría,
Sí.
sin necesidad. Digo sin necesidad porque puedo entender que puede haber una situación de violencia donde un policía se siente en peligro y termina disparando, aunque tal vez no debiera, pero que decís fue una situación difícil. Pero en todos los casos de violencia institucional que conozco, nunca aparece esta figura. Y el discurso de ellos es justificativo, como para tratar de justificar lo injustificable, y que
Sí.
nuevamente, bueno, si hay videos ya ni hablar, pero muchas veces no hay videos, pero hay testigos y todos los relatos coinciden, donde las víctimas no estaban armadas, las víctimas no ofrecieron resistencia, en el
Exacto.
peor de los casos intentaron escaparse, un chico que se asusta y sale corriendo,
Claro.
pero nada de eso justifica este accionar. ¿Esto cuándo fue que sucedió, Débora?
El año pasado, en febrero, fue el 12 de febrero del año pasado. Ya hace un año y 3 meses. Un año y 3 meses ya.
Muy poquito también.
Sí, pasa, pero es muy feo porque pasa al revés. Re rápido, ni cuenta te das cuando ya pasó el año ya. Y
Y
todavía esperando que por lo menos la persona que le hizo esto a mi hijo cumpla como tiene que ser, no que esté con prisión domiciliaria.
Historias Fragmentadas, el programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
¿Qué pasó después? A ver, después que sucede esto, entonces la policía sale con toda esta justificación, la muestra de los videos, y esto fue ya en un plano de juicio o ya antes esto se hizo público. ¿Cómo fue?
Lo que pasó, bueno, después que pasó todo lo de mi hijo, que ya empezamos con el tema, porque la policía, cuando después que hicieron lo que hicieron, se van, se suben al móvil y se van. Se van a la 24, que es a donde está el coso de la policía, Calmará. Y supuestamente, bueno, dice la policía que hizo esto, no busquen más, no busquen más al asesino que fui yo, le dice al comisario y a su compañero. Ya sabiendo que había sido ella lo que había hecho eso, ¿no es cierto? Y después ya cuando empezamos con las audiencias y todo eso, ahí porque los mismos videos que hay son de las cámaras de los móviles de esa noche. ¿Me entiendes? Entonces ellos mismos tenían todo eso en la policía. Al otro día en la mañana, cuando ya empiezan con el tema de las testimoniales, las declaraciones, todo eso, un fiscal nos dijo a nosotros que eso todo se iba a Mendoza, directamente a Mendoza, que no quedaba acá. ¿No es cierto? Hasta ahí nosotros no habíamos visto ningún video de lo que había pasado esa noche. Y como a los 3 días más o menos, que tenemos un Dios tan grande, se filtró uno de esos videos que había quedado ahí en la comisaría, parece que había quedado. Y alguien bueno, generoso, que no le gustó lo que pasó porque a nadie le gustó, lo puso en las redes sociales al video, que es el video que más los complica a ellos y todo, a donde sale todo. Y con ese video, bueno, ya se vio todo, se conoció cómo había sido todo. Y después, bueno, ya con mis abogados empezamos con el tema de las audiencias, todo. Y bueno, en la fiscalía decidieron darle prisión domiciliaria con la pulsera, ¿no es cierto? Para que, hasta que hubiera, o sea, que juntáramos todos los testigos y las testimoniales y todo eso. Que hasta el día de hoy está así. Pero nosotros ya tenemos todo, ya no.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
A ver, ella no tiene una condena todavía, entonces la propuesta es cárcel domiciliaria hasta que termine el juicio y cuando tenga la condena iría presa, pero se quedó quieto, el juicio no avanzó más.
Claro, se ha quedado todo ahí muy quieto. Yo he hablado con mi abogada, pero ella me ha dicho que bueno, que ya están las testimoniales de la policía, ya está todo, sino que ahora hay que esperar, bueno, que sí o sí se tiene que hacer el, ay, no me acuerdo cómo se llama el cosa que se hace cuando, para ver bien lo que pasó esa noche.
La reconstrucción,
La
reconstrucción de.
reconstrucción del hecho, porque dice que sí o sí, la fiscal le ha dicho que sí o sí hay que hacer ese coso antes de la fecha de juicio.
Claro.
Y estamos esperando eso.
Claro. Y te pregunto, la mujer policía esta, ¿tenía antecedentes ya antes? ¿Hay algún caso parecido? ¿O es la primera vez que le pasó? ¿Ella dio alguna explicación más allá de entregarse, digamos? No dijo nada.
No, y ella hasta el día de hoy, o sea, porque a ella le dieron la posibilidad de que se declarara culpable para que se hiciera todo más corto y le dieran menos años y todo eso, y ella no quiso. Es como que ella no se cree culpable de lo que hizo.
Claro.
Entonces, directamente se va a un juicio, pues, No sé si me entiendes, no, no sería tan cortito si no se va a un juicio.
Claro, sí. Seguimos conversando con Débora Egea, mamá de Kevin González, víctima de la violencia institucional.
Historias fragmentadas.
¿Y cuál fue la reacción de la comunidad, del barrio, de los vecinos, frente a esto?
Y acá Malargüe es, ¿cómo le puedo decir? Es un pueblo chico, infierno grande, nadie ve nada. ¿Me entiendes?
O sea, nadie quiere confrontar con la policía.
Exacto. Es como que le tiene el miedo a la policía. Incluso hemos hecho marchas y hemos estado siempre los mismos, mi familia, los amigos de mi hijo, unas organizaciones de acá en Malargüe y la gente así.
Con los ojos cerrados.
Como si nada. Como si no tuvieran hijos ellos o algo así. O sea, a mí me da, le digo la verdad, me da rabia por ahí porque todos tenemos hijos y a cualquiera nos puede pasar lo que pasó con mi hijo. Pero
claro.
La gente de acá es muy así y son mucho de hablar, hablar y hablar y no saben. De mi hijo hablaron muchas cosas. De mí, de mi familia, de mis abogados. Y después cuando ya salió todo, que se encontró la bala que mató a mi hijo, es como que ya se dio vuelta todo. Hice una marcha y ya salió más gente. Pero esa misma gente era la que hablaba cosas que no eran. No sé si me entienden, más o menos
sí,
cómo es el pueblo acá.
Sí, igual, digo, no creo que el pueblo sea muy distinto que el ciudadano medio.
Sí.
Digo, donde uno vive en una cierta zona de confort, por llamarlo de alguna manera, y todos preferimos creer que la policía es buena, que si la policía mató a alguien es porque ese alguien era un delincuente. Digo, porque eso te da más tranquilidad y más seguridad, vivir en un mundo donde los valores son los valores que todos sostenemos. Entonces, yo entiendo, digo, esa reacción que podría ser catalogada de cobardía, pero no es solo eso. Yo creo que hay algo de una resistencia y que entonces cuando aparece un argumento, no, porque ese chico, no sé, lo que fuera, drogas. Ah, claro, fue por eso.
Sí.
Y volvemos a la zona de confort y a la vez pensando, mi hijo no anda en eso, mi hijo no corre peligro.
Sí, o cosas así. Yo no digo que mi hijo era un santo, porque yo sé muy bien que no. A él le gustaba salir, como todo chico. Él le gustaba salir a bailar, se juntaba con sus amigos en la plaza y tomaba. Todas esas cosas, pero no, yo nunca digo que mi hijo no haya sido un santo o cosas así.
A ver, pero perdóname,
pero así todo no
nada,
tenían
nada,
derecho a quitármelo.
Además, nada de lo que me estás diciendo es ilegal, ¿sí?
Claro.
Vámosle. Todos tuvimos 18 años.
Sí.
Salir con los amigos, estar en la plaza a la noche, tomar cerveza.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
Como yo le dije esa misma noche que pasó todo al fiscal, yo le dije, si él estaba haciendo algo mal, ¿por qué directamente no me lo llevaste, no me lo llevaron preso? O, no sé, le hubiese tirado un tiro en una pierna, pero no me lo hubiesen matado como me lo mataron y habérmelo dejado tirado como un perro. Porque me lo dejaron más de media hora tirado ahí, nadie lo quería llevar al hospital. Mi hijo estaba con vida. Y tuvo que llegar mi padrastro en un vehículo particular para poderlo llevar al hospital. Que capaz, no sé, si hubiese sido que ellos se hubiesen puesto un poquito más y lo hubiesen subido a un móvil, lo hubiesen llevado al hospital, capaz que mi hijo estaría con vida.
Claro.
Pero no, ni eso hicieron. Me lo dejaron ahí como cualquier cosa. Estuvieron mal, muy
sí,
mal.
Sí, claro que estuvieron mal. Sí.
Póngale yo, si hubiese sido algo así, o hubiese hecho algo así, hubiese testigo, o sea, sido testigo de algo así, yo no me importa si pierdo mi trabajo. Yo agarro a esa persona, la subo al móvil y la llevo al hospital. Los amigos desesperados estaban pidiéndole a la policía que por favor lo llevaran al hospital y no hicieron nada.
Sí. Bueno, es todo parte de lo mismo, ¿no?
Claro.
También, acá también lo que debería servir esto es para que los vecinos tomen también conciencia de cuándo llamar a la policía y cuándo no llamar a la policía, ¿no? Que
Claro,
si es un
sí.
problema entre pibes que están haciendo quilombo, capaz basta con que salga un vecino y diga, chicos, por favor.
Sí, por favor, sí.
Y capaz que es
Eso es muy cierto
suficiente.
porque uno puede salir, vos estás viendo que unos pibes se están peleando, salir afuera y decirle, muchacho,
Claro, basta, cortará.
tranquilícense, váyase cada uno a su casa. No, primero llaman a la policía y váyase a ver qué le dice.
Claro.
Historias Fragmentadas, el programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Lo feo que, o sea, que también pasó esa noche viendo las cámaras y todo, ¿no es cierto? Que la policía no fue atrás de los otros chicos de la otra banda. Se le fue directamente a los amigos de mi hijo y a mi hijo. A los otros los dejaron que se fueran nada más. No los siguió un móvil, nada. Ellos salieron corriendo para el otro lado de la plaza y nadie los siguió ni nada.
Pero de eso
Sabiendo la policía que eran dos bandas que se estaban peleando.
están peleando, claro. Y de eso no hubo tampoco ninguna explicación. Los chicos, los de la otra banda aparecieron después, tomaron alguna posición.
No. Después de lo que pasó, no aparecieron nunca más.
Claro. Tristísimo.
Sí.
Historias fragmentadas.
Entonces, ahora lo que estamos esperando es que el juez defina cuándo es la reconstrucción del asesinato.
Ajá.
Es el paso previo a poder ir
Al
entonces
poder estar
al
a la
juicio.
fecha de juicio.
Claro, claro. Y no hay siquiera una fecha tentativa de la reconstrucción.
No, no me han dicho nada todavía,
Claro.
porque, bueno, como me dice mi abogada, hay bastantes casos acá en Malargüe también de otras cosas, entonces como que la fiscal está muy ocupada y no puede, siempre que te dicen esas cosas. Pero como yo le digo, o sea, uno tiene paciencia, porque tiene paciencia, pero con estas cosas uno no puede tener paciencia. Yo siempre le digo, bueno, si no le da alguna noticia a la fiscal, yo voy a hacer una marcha. Me organizo y hago
Claro,
marcha.
y sí, digo, si uno ya tiene una fecha, tiene algo a lo que aferrarse, por lo
Por lo
menos.
menos eso, que vos sabés que ya tenés eso y esperás nada más, pero ni eso todavía no sabemos, ¿no?
Claro,
Entonces, no queda
claro.
otra que esperar nada más.
Claro. Sí, es un maltrato permanente
Claro,
que
yo lo que no quiero, que siempre se lo digo a mi abogada, que pase como otros casos que han pasado en Malargüe y que han pasado muchos años y han quedado ahí y pasan 7, 8 años y recién se resuelve el caso. No, yo no quiero que pase eso.
claro.
Porque el caso de mi hijo tiene muchas pruebas.
Claro.
Muchas cosas que, como para que ellos me vengan a decir aquí a 3 años, 4 años que va a salir el juicio.
Claro. Sí, no, obviamente estas son tácticas, digo,
Sí.
postergando y diluyéndolo y tal vez que haya pruebas justamente es el mayor motivo para la dilación.
Claro.
Porque si no las hubiera, pueden adelantar el juicio sabiendo que hay una chance de resolverlo de forma tal de que al no haber pruebas resulte declarado inocente quien cometió el asesinato. Pero
Claro.
frente a la evidencia de las pruebas, y aparte de esto que me decís, de una prueba que se hizo pública, que eso también
Claro.
genera en la opinión pública algo que te favorece, que favorece a la
Sí.
justicia. Pero el tiempo también borra,
Sí.
distrae, genera un olvido. Por eso siempre hablamos de la importancia de la memoria, la verdad y la justicia como tres patas que van juntas.
Sí.
Y los desmemoriados acompañan la injusticia. Es así.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Así que bueno, Débora, yo te agradezco muchísimo esta charla, tu testimonio, y espero que esta difusión también sirva para apurar un poco las cosas, a ver si pronto nos llega la noticia de que tenemos la reconstrucción y que ya se pone una fecha al juicio y se termina con esta etapa del asunto, que va a ser, creo yo, un alivio, pero por supuesto el duelo sigue. Esto.
Sí, toda mi vida va a seguir.
Y claro, sí, también lo sabemos, pero son como caricias al alma que vayan...
Es así, es como... me voy a sentir aliviada porque la mujer que le hizo esto a mi hijo va a cumplir como tiene que ser su condena, pero a mi hijo nadie me lo va a devolver.
Claro, sí, es así.
Pero por lo menos que allá arriba mi hijo descanse en paz sabiendo que la mujer que le quitó su vida esté donde tiene que estar, no porque sea policía tenga el beneficio de vivir en una casa como si tal cosa.
Y yo diría más, justamente por ser policía, que esto es mucho peor, que no fue una señora que salió con una pistola, porque sí, es una pistola que le estamos dando nosotros, los ciudadanos, para que nos cuide.
Exacto.
Así que bueno, nuevamente, muchísimas gracias y bueno, estamos en contacto. Ya gracias, espero tener pronto novedades.
Muchas gracias a usted. Bueno, dele. Muchísimas gracias. Besito. Gracias por su tiempo y por abrirme el micrófono, cámara, todo. Muchísimas gracias.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.